Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio muy interesante con el tema de la importancia del liderazgo ético en la era de la inteligencia artificial, perdón. Este conversatorio tiene como objetivo abordar la ética como un tema relevante al entrelazarse con la inteligencia artificial en la educación e investigación, en donde se observa la necesidad de visibilizar la importancia de un liderazgo ético que pueda servir como un faro en el horizonte de la educación superior. Y para llevar a cabo este conversatorio, tenemos con nosotros a tres especialistas precisamente sobre el área. Nos acompaña Alejandra Herrera, quien es académica, emprendedora, consultora y asesora de empresas, instituciones de educación superior y centros de investigación en temas de gestión de la innovación tecnológica, así como también transferencia de tecnología, propiedad intelectual, emprendimiento de base tecnológica, vinculación universidad, sector externo y también en contratos tecnológicos. También se encuentra con nosotros Alejandro Cantún, quien es subdirector administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán en el plantel Chencu. Él está orientado a la excelencia institucional académica en el sector público y privado, bajo un enfoque de mejora continua, trabajo en equipo y autonomía. Y también se encuentra con nosotros Eugenio Valle Landa, quien es ingeniero en sistemas computacionales por el ITESP y es maestro en negocios internacionales por la Universidad Cristóbal Colón. Él es instructor certificado por el CONOCER, es instructor certificado por Creo H en la metodología de la empresa consciente y también certificado como Scrum Master. Certificado en fundamentos de ITIL, es coach certificado por ICF, tiene un diplomado en transformación digital por el MIT, con reconocimiento del Fire Hydrant Award y él ha dado cursos internacionales en dirección de tecnologías de información para la comunicación para CIO de universidades por la Universidad de Murcia y Meta Red. Es doctor en administración por la Universidad Anáhuac, aquí en México. Y me gustaría dejarle el micrófono ahora a Rafael Fernández para que nos dé una presentación y un mensaje de bienvenida. Adelante, Rafael.
Óscar, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias. Y bueno, desde luego quiero agradecerle a Carmen Díaz que me ha hecho esta invitación a la Academia Mexicana de Informática. Déjame empezar brevemente, Óscar, por comentar un poco quién es la AMIAC, ¿no? La Academia Mexicana de Informática. Somos una institución académica que reúne pues, eso, académicos, gentes con mucha trayectoria en la industria de tecnologías de información y comunicaciones en nuestro país. Fundada hace 47 años, dentro de un par de años cumplimos ni más ni menos que 50 años, ya estamos pues muy contentos para prepararnos para esa celebración. Y bueno, de hecho, varios de ustedes aquí presentes, desde luego Alejandra Herrera, nuestra vicepresidenta, Carmen Díaz, que recientemente se incorporó con nosotros a la institución, pues muy contentos de poder participar. Y fíjate que en cuanto vi el título, la verdad es que pues, sí me quedé gratamente sorprendido porque estamos hablando de pues, dos temas complejos, ¿no? En sí mismo. Inteligencia artificial es un tema que, aunque ha estado en la agenda de todos nosotros que estamos en la industria de tecnologías de información y telecomunicaciones desde hace muchos años, es un tema que claramente hoy lo encuentras en las portadas de todos los periódicos del mundo en las primeras planas, ¿no? Y eso es muy relevante, ¿no? O sea, el tema de inteligencia artificial ha estado en nuestras instituciones académicas desde hace muchos, muchos años, pero a mí me da mucho gusto ver que reciente, que en la época reciente y obviamente a raíz de lo del ChatGPT, se convirtió pues, en lenguaje de todos, ¿no? Y ahora también nos pasa, les pasará a ustedes, que ya te encuentras que todo el mundo es un experto en inteligencia artificial, ¿no? Desde hace 8 meses, ¿no? Bueno, es parte del tema, ¿no? Pero bueno, y aquí viene, y recientemente habrán visto ustedes, y sé que es uno de los temas que vamos a tocar en la agenda, cómo la comunidad europea, cómo el Reino Unido, pues tratan como gobierno de, pues, no sé si la palabra es regular, coordinar, administrar, pues, por lo menos enterarse de qué está pasando e invitan a los miembros de la industria que son claves en este tipo de trabajos y desarrollos, pues a colaborar, a trabajar juntos en la segunda parte compleja de la conversación, ¿no? Que es el liderazgo ético, ¿no? Y bueno, pues empezando porque, y estoy seguro que todos ustedes van a entrar en esa conversación de manera mucho más interesante, Pues no es lo mismo la ética de negocios en algunos países orientales que en los países occidentales, que en los países europeos que son tan cuidadosos de la privacidad de las personas o empresas como Apple, que son brutalmente cuidadosas de la privacidad, y pues otras empresas que no lo son tanto, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Entonces, claro, el tema que vamos a estar conversando aquí en la próxima hora es francamente muy interesante. Inteligencia artificial, pero además no tanto en la parte tecnológica de desarrollos, de qué viene, de qué sigue, de quiénes son los jugadores, de quién lo desarrolló, de quién es verdaderamente el dueño o cómo lo regulamos, sino sobre todo el liderazgo ético, ¿no? O sea, quién empezando por ahí tiene la autoridad para definirse como un líder en temas tan delicados como estos, ¿no? En tecnologías que sabemos que pueden, hombre, yo no sé si la palabra correcta sea salirse de control, pero por lo menos ponerse complicada, ¿no? O sea, todos sabemos, los que hemos estado muy involucrados en este tema desde hace muchos años, que hay momentos en que inclusive ha habido flashazos históricos. Se acordarán de Google hace 4 o 5 años cuando de plano tuvo que apagar la herramienta pública, ¿no? Porque se le estaba saliendo de control y empezó a hacer cosas pues, que no eran precisamente éticas, ¿no? Pero pues así lo habían programado, pues el qué culpa tiene, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los temas que va a ser muy interesante y además, pues claro, con los panelistas que tenemos el día de hoy va a ser sin duda una conversación muy interesante. A mí me da mucho gusto que tengamos académicos miembros de la MIAC, de la Academia Mexicana de Informática, participando en esta conversación. Y bueno, pues yo realmente pues me iría directamente al tema, Óscar, a escuchar a las personas que van a participar, que yo creo que van a tener que decir cosas muy interesantes de cómo manejar el liderazgo ético en la era de la inteligencia artificial. Y muchas gracias a todos y un saludo a nombre de la Academia Mexicana de Informática.
Muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante, de verdad, este tema de la interacción humanos, inteligencia artificial en la parte ética, que es la que nos toca a nosotros como humanos. Y a mí me gustaría, pues, comenzar con el doctor Eugenio Valle, bajo una pregunta. A mí me gustaría, doctor, nos comentaras, en el entorno universitario, el liderazgo ético se vuelve crucial para guiar la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial. ¿Podrías compartir ejemplos específicos de cómo un líder ético puede influir positivamente en la adopción de la inteligencia artificial, asegurando que los valores humanos y la ética sean prioritarios en el proceso? Me gustaría como comenzar con ese tema. Adelante.
Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Oscar, Carmen, muchas gracias, Rafael, colegas, muchas gracias a todos. Y bueno, comentaba algo, Rafael, acerca de la moda que traemos hoy en la inteligencia artificial, cuando había que recordar quizás que el origen pues, se data de por ahí de mediados del siglo XX, ¿no? Con Turing, se entiende que por ahí empezó todo este asunto de tratar de realizar situaciones, soluciones, aplicaciones, utilizando máquinas, ¿no? Que tendrían que entrar en un entorno de pensamiento aparentemente para resolver cosas de los humanos. Bueno, creo que desde el entorno universitario, primero que nada hay que establecer una base, pues ciertamente de principios filosóficos, morales adecuados para crear un marco de desarrollo y de entendimiento de todo esto, ¿no? Algunos ejemplos, pues, me gustaría en este conversatorio, platicar acerca de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el desarrollo de los sistemas de información? En este entendido de la inteligencia artificial, ¿no? Seguro que también hay herramientas para crear códigos, hay herramientas para crear bases de datos, en fin. Bueno, pues en el desarrollo de los sistemas con la inteligencia artificial, pues hay que poner un marco normativo que tenga controlado de cierta manera, que tenga alineadas las instrucciones, los algoritmos, todo lo que se tendría que desarrollar, que se tendría que hacer para que este sistema pues, funcione de manera adecuada, ¿no? Me estoy yendo un poco más allá del desarrollo o del uso simplemente de alguna herramienta como la inteligencia generativa del chat GPT. Pero ya en el desarrollo de un sistema, pues había que establecer eso, ¿no? Otro ejemplo que pudiera comentar desde una perspectiva estratégica, imaginemos a un consultor interno, ¿no? Somos nosotros en las áreas de tecnologías, pues resulta que somos consultores internos de las instituciones. Y desde esa perspectiva, pues proponer un desarrollo profesional con efectos, con beneficios, con las consideraciones adecuadas para aplicarlos a la operación del negocio. En el caso que me corresponde a mí en la universidad, por ejemplo, pues que el desarrollo de este negocio se proyecte con indicadores adecuados de funcionalidad, ¿no? Claro, hay que crear ese marco normativo, ¿no? Esa especie de comité de gestión utilizando herramientas importantes como lo que propone la inteligencia artificial hoy y en el futuro que nos va a seguir, que se va a seguir desarrollando, por supuesto, pero bajo este marco de gestión y de encuadre normativo, ¿no? Que no interfieran en otras actividades de la persona, por ejemplo, en el abuso del tiempo de exposición, ¿no? Que esté normado de cierta manera, que pueda ir haciendo que no sea abusivo la utilización de herramientas, por ejemplo, ¿no? Porque esto pudiera sacar un beneficio a una parte de la utilización de este tipo de herramientas, y eso creo que también deberíamos de estarlo controlando, ¿no? Gestionando. Por ejemplo, otra de las líneas que me saltan es en temas de ciberseguridad, que también es otro de los grandes temas que hoy hablamos, hoy comentamos en todos los foros. ¿Cómo las herramientas de esa inteligencia artificial pueden generar, pues también, un entorno en la ciberseguridad de riesgo, ¿no? De constante preocupación, de tener del lado de la gestión de la ciberseguridad, pues tener elementos que pues identifiquen, controlen, determinen, bloqueen, pues todos los accesos que una cierta aplicación automatizada pudiera llegar a ser en el entorno de una institución, ¿no? Como los bots, por ejemplo, eso también ha salido pues recientemente en el común denominador que se utilizan este tipo de elementos. Y bueno, para terminar aquí mi participación en este momento es pues comentar que pues todos los procesos de la gestión en las instituciones, como captación del talento, como la evaluación de competencias, todo esto también tendría que ser abordado desde un punto de la inteligencia artificial, porque tenemos que lograr que todos esos elementos ayuden, funcionen. Tenemos que entender que es una herramienta que debe de ser positiva, utilizada de manera correcta, bajo cierto marco y cierta normatividad, ¿no? Por aquí dejo mi comentario.
Muchísimas gracias, doctor Eugenio. Me gustaría ahora pasar el micrófono al doctor Alejandro Cantún bajo esta pregunta. Considerando el papel fundamental de los directores de sistemas de información universitarios en la implementación de estrategias de inteligencia artificial, ¿cómo pueden estos líderes fomentar una cultura de innovación sin comprometer los valores éticos en la toma de decisiones relacionadas con la inteligencia artificial?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimado Oscar, y a todos los integrantes que están dentro de esta mesa panel. Yo creo que la respuesta está un poco ligada a lo que estaba mencionando anteriormente nuestro compañero Eugenio Valle, que tiene que ver con el diseño de políticas. Me gustaría igual compartirte en este momento algo muy breve, que voy a compartir unas diapositivas. Una disculpa, preguntaron si teníamos alguna diapo y no lo mencioné en su momento, pero sí tenemos una diapositiva. Y justamente me gustaría hablarte un poco sobre la gestión estratégica que considera la inteligencia artificial dentro de un ecosistema académico. Y para esto, muy rápidamente, hemos estado trabajando con una metodología que es diseño de escenarios futuros o Futures Thinking. Dentro de esta metodología que involucra tres ejes y que desarrolló el Instituto para el Futuro, Institute for the Future en Palo Alto, California, nos muestra que hay tres pilares muy importantes, ¿no? Foresight, que es la previsión del futuro que vamos a explorar para generar insights y al final del día trabajar para llegar a acciones que permitan llegar temprano y ganar. Get there early and win, que es prácticamente lo que está pasando en este momento. Estamos tratando de identificar señales y tendencias para poder generar líneas de acción, que es lo que nos proponen. Ahora, bien importante, y esto tiene mucho que ver con lo que decía el doctor Eugenio, ¿no? La creación de políticas educativas que al final del día converjan en líneas de acción o gestión estratégica de tecnología de la información, hay que destacar desde dónde viene esto en el ámbito educativo. 2019, el Consejo de Beijing le pide a las Naciones Unidas, pues ya el desarrollo, ahora sí, de guías y políticas educativas para integrar las habilidades de inteligencia artificial en los marcos de competencias. O sea, no hablábamos si ChatGPT era bueno o era malo, sino que sabíamos que venía una inteligencia artificial y que tendríamos que, ahora sí, que reforzar esa dualidad entre hombre-máquina, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ellos lo que dicen es que la postura que tiene la UNESCO ante la inteligencia artificial en la escuela y la gestión que va a tener tiene que ver con el apoyo y profesionalización docente. Desde luego, nuevos modelos educativos, nuevos mecanismos de aprendizaje y evaluación, y desde luego, la experimentación escolar. Docente, alumno, toda la parte de faculty, administrativos, etc. Ahora, con el pasar del tiempo, 2 años, un año y medio, Estefanía Giannini, la subsecretaria, subdirectora general de la educación de la UNESCO, que dice: los educadores se encuentran en un territorio inexplorado sobre la forma en la que se relacionará el futuro del aprendizaje con la inteligencia artificial y, por ende, tendríamos que generar políticas y líneas de acción sustentadas ¿en qué? En la inclusión y la equidad. Y vean qué importante, comienzan ya a generar lineamientos para que entonces podamos empezar a generar estas políticas y que eventualmente van a trabajar en líneas de acción centrada en cada ecosistema educativo, en cada institución. No es lo mismo la Anáhuac que se encuentra en Yucatán, a la Anáhuac que está en Cancún o a la Anáhuac que está en Mérida. Es decir, cada subsistema es totalmente diferente y por ende el enfoque de innovación sí tiene que estar alineado a la realidad de cada plantel. Pero ¿qué nos dice la UNESCO? Hay 3 preguntas bien importantes para poder formular políticas, reglamentos y normativas. Número 1, ¿cómo puede aprovecharse para mejorar la educación? Número 2, lo que estábamos escuchando hace ratito, ¿cómo podemos garantizar el uso ético, inclusivo y equitativo de esta inteligencia en la educación? Y la tercera tiene que ver con esa integración entre hombre, máquina, alumno, máquina, docente, máquina, para vivir y trabajar con esta tecnología. Con esto, lo que la UNESCO decía era muy puntual. Vean qué es lo que decía en el 2019. Reconocemos la complejidad y el rápido desarrollo en el campo de la inteligencia artificial. Y acá dicen algo bien importante. Pero también reconocemos las características distintivas de la inteligencia humana. Es decir, ya estamos reconociendo que no es solo una herramienta, sino que en sí es una entidad que prácticamente nos ayuda a impactar dentro de la gestión estratégica en los diferentes niveles. Hablando de un enfoque de equidad, de inclusión y desde luego experimentación en sus diferentes esferas, como lo vimos, yo creo que podemos empezar a trabajar con esto, ¿no? Ahora, en la parte de la ética, en la parte de liderazgo ético, hay que entender que no es solamente decir, ah, copiaste, ah, esto no, esto. Lo que tenemos que hacer es comenzar a construir las bases, todo el framework que permita decidir o incorporar la inteligencia artificial, tanto en el plano administrativo de recursos humanos, en la creación de secuencias didácticas, cronogramas de actividades y desde luego la forma en la cual podemos incorporar a nuestros alumnos y desde luego la parte administrativa. Hay que entender muy rápidamente para cerrar nuestra participación, ¿cuántos de nosotros no hemos llenado las evaluaciones de autodiagnóstico para las, ¿cómo se llama?, para nuestras certificaciones de diferentes casas acreditadoras? Veamos el tiempo que ahora la inteligencia artificial nos va a apoyar siempre y cuando sepamos hacer las preguntas claras y tomar las mejores decisiones en función de la mejora continua. Estimado Oscar, con eso cerraría yo mi participación. Te agradezco mucho.
Contrario, muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante tu participación. Me gustaría ahora pasarle el micrófono a la doctora Alejandra Herrera. Bajo el marco de esta pregunta, dentro del marco legal y ético que rodea la inteligencia artificial en las instituciones de educación superior, ¿cuáles serían las principales consideraciones y desafíos que los líderes educativos deben tener en cuenta al implementar tecnologías de inteligencia artificial? Adelante, doctora Alejandra.
Gracias, Oscar. Buenas tardes y gracias por la invitación a la UADY y a CUDI. Bien, yo quisiera empezar mi intervención haciendo un planteamiento que me parece que ha estado olvidado en las últimas décadas o que se ha ido diluyendo, y particularmente porque no solo en esta sesión, sino que en los últimos meses en México se ha estado tratando de hablar de la ética en relación con la inteligencia artificial. Sin embargo, la ética es una materia que se ha diluido también en los planes de estudio, ¿no? Es decir, no tendríamos que estar hablando de ética por la inteligencia artificial, sino la ética por la ética misma. Entonces, me parece que es un tema que tendría que volverse a discutir, pero para incluso reincorporarlo a los planes de estudio y no de manera selectiva, sino de manera transversal. Esa, pues, digamos, sería una primera reflexión, ¿no? Segundo, ya en este sentido y pensando ahora sí en relación con las instituciones de educación superior, y ya lo decían mis compañeros que me antecedieron, ¿cómo es que ya como la inteligencia artificial ya no solamente desde el punto de vista de plataforma tecnológica, sino ya incluso como herramienta que podría ir marcando estilos de vida, ¿no? Formas de vida, formas de comunicarnos, formas incluso de razonar y formas de ir codificando también el conocimiento, pues me parece que ahí todavía hay que hacer una reflexión mucho más profunda desde las instituciones de educación superior, porque estamos hablando no solamente de la parte educativa, sino, ya lo decía el doctor Cantún, también de la parte en donde la inteligencia artificial juega un papel determinante en todo lo que llamamos el backend, ¿no? De la institución, o sea, toda la parte administrativa, operativa, pues para que ocurran los servicios educativos, cualquiera que sea la universidad. Pero hay también otro actor muy importante y que es la sociedad misma. O sea, las instituciones de educación superior se vinculan con otros sectores. Y también en ese sentido, no ha de extrañarnos que en cualquier momento la inteligencia artificial, si no es que ya alguien podría dar en este momento testimonio de que lo ha vivido, cómo es que se han vinculado, por ejemplo, para hacer colaboraciones con otras instituciones, pero también con otras empresas, proyectos de desarrollo tecnológico, ¿verdad? O incluso la misma divulgación de la ciencia. Entonces, me parece que hay varios ámbitos ahí que se tendrían que discutir de manera muy importante. Y en este sentido, por tanto, dado que vamos un poco o mucho atrás, ¿no? De todo lo que de pronto se nos ve venir así encima, de que tendremos que ir resolviendo. Bueno, ya lo dijo Rafael Fernández acerca de esta ley que justo en esta semana se acaba de publicar por parte de la Unión Europea y que, bueno, pues yo estoy obligada a revisarlo, a revisarla, y les puedo comentar que la ley plantea un escenario muy interesante, pero lo más importante me parece, y que lo podemos hablar un poco después, trae un apartado sobre códigos de conducta. Y este apartado, que es particularmente el título 9 de la ley, artículo 69, habla justamente de que este código de conducta, que tiene que atender una ética con ciertos principios y valores, está supeditado a precisamente cada comunidad, ¿no? O sea, se establecen, digamos, valores que entenderíamos como universales, más o menos, como una base, pero que tendrían que estar adecuados a lo que cada organización valora para sí y que valora para terceros. Entonces, ahí hay un reto muy importante, porque si esto es cierto, entonces no podríamos entender la ética de manera unificada, ¿no? Impuesta de manera homologada, sino que cada institución tendría que hacer su propia discusión. Pero algo que nos guía en ello es precisamente el marco legal. Solo que en este momento el reto que estamos enfrentando es que en México no tenemos construido todavía un marco legal, ni siquiera incipiente o acercado a la ley de inteligencia artificial que la Unión Europea acaba de lanzar. Entonces, hasta aquí me quedo, Óscar, y bueno, quizá extienda un poco más en una siguiente participación. Gracias.
Claro que sí, muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, hay algunas preguntas que están planteadas precisamente para desarrollar este conversatorio. A mí me gustaría preguntar, ya sea al doctor Eugenio o al doctor Alejandro, si existen desafíos específicos que enfrentan los líderes al equilibrar la innovación con la ética. Esto obviamente en un contexto universitario. No sé qué nos puedan comentar al respecto, Alejandro. Eugenio. Pasamos con Eugenio.
Sí,
Adelante.
gracias, gracias, Oscar. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿cuáles son retos? Me parece que uno de los grandes retos que tenemos que gestionar, porque es un tema también de manejar, del entendimiento, es sobre el abuso, el uso y abuso de este tipo de herramientas. Ya lo comentó también Alejandra, no tenemos un marco realmente normativo nacional, México, pero sí podemos ir creando marcos institucionales. Eso sí lo podemos hacer porque tenemos un gran alcance dentro de nuestras instituciones. Y ahí está la parte importante de nuestra aportación en el liderazgo estratégico. Me refiero a las personas de tecnologías de la información. Me parece que nosotros podemos darle ese valor al entendimiento del uso de las tecnologías para que, pues, la autoridad, las rectorías, el ámbito de los jurídicos, los que tienen que ver con toda esta legislación, podamos aportar nuestra experiencia y nuestra visión para lograr tener, pues, esta ciertamente regulación o marco normativo operativo para que, pues, no se caiga en un abuso, por ejemplo. Y menciono uno más para cederle la palabra a mi colega Alejandro, es, me parece que también, pues, debemos de lograr un mejor aprendizaje y un mayor aprovechamiento de las herramientas. Creo que también es cierto que pues salen, siguen saliendo, continuarán saliendo, pero tenemos que lograr desde esa perspectiva de la tecnología y ahora con un liderazgo adecuado, un liderazgo ético, cuáles son esas herramientas que realmente nos van a servir, le van a servir al usuario, van a poder ser utilizadas, por no llamarlo explotadas, de manera correcta, correcta, que aquí entra en conjugación ese término tan importante que decía pues Aristóteles, ¿no? Hay que hacer el bien, pero hay que hacerlo correcto. Entonces, si tenemos esa dualidad, me parece que hay en este entorno, en este ámbito eso, dualidad en cuanto a la tecnología y un comportamiento ético adecuado, pues creo que también podemos ir saltando el reto que se nos presenta y ya lo tenemos actualmente en nuestras instituciones. Muchas gracias.
Muchas gracias. Alejandro, ¿cuál sería tu comentario al respecto?
Fíjate que la pregunta en sí es bastante compleja, compleja por lo que platicábamos hace un momentito, ¿no? La innovación depende ahora sí que de cada ecosistema, de cada contexto, y hay que entender que la innovación en primera instancia en la gestión educativa está ligada a procesos y procedimientos con una finalidad muy particular que es la mejora continua. Y dentro de esto existen marcos que están alineando sobre nuestro actuar, cómo nos movemos y cómo trabajamos, ¿no? En sí como tal, la inteligencia artificial, si la vemos como una plataforma tecnológica, pues se va a quedar allá y vamos a estar encontrando justamente dificultades para entender su potencial, pero cuando concebimos que la inteligencia artificial va más allá, prácticamente ya es una entidad con la que podemos convivir, suena raro, pero es una realidad en la que estamos conviviendo, hay que entender entonces que, justamente me permito presentar rápidamente esto, tendríamos que hablar con la mirada de un sistema de valores, ¿no? Lo que mencionaba la doctora Alejandra Herrera, o sea, la ética como tal, número uno, está ligada a lo que hacemos en el día a día dentro de la organización. Y este modelo de alineación que ustedes están viendo, justamente es del Disney Institute, del corporativo Disney, en el cual ellos te dicen que se trabaja con tres ejes muy puntuales: los valores personales que trae el líder, los valores personales que trae la organización, o en este caso la escuela misma, y los valores que trae justamente el equipo de trabajo. Y cuando la persona encuentra un balance entre estos tres ejes, es entonces cuando podemos ir identificando hacia dónde movernos. Si nosotros pensamos sobre lo que nos acabas de preguntar, cómo puede haber una convergencia, cómo puede haber una sinergia, tiene que ver mucho con el sistema de valores que tiene la institución. El sistema de valores para poder actuar con los alumnos, para poder actuar con el personal académico, para poder actuar sobre los gestores de la tecnología y de la información, definitivamente eso es lo que va a hacer. Acuérdense, la innovación como tal está centrada a procesos y procedimientos. Por lo tanto, cuando actuamos bajo un marco de excelencia, sabemos cuáles son los puntos o los ejes que vamos a mover. Si tenemos esos procesos y procedimientos claros, entonces podemos ir incorporando esta inteligencia artificial a nuevas esferas de la universidad, pero vamos a ir ajustando. ¿Por qué? Porque existe esos cimientos. De lo contrario, si no hay cimientos que marquen un estándar de mejora continua dentro de la institución, entonces ¿cómo vamos a definir la innovación? Vamos a estar poniendo bloques sobre arena, sobre algo que no conocemos o sobre algo que, pues, probablemente esté destinado a tener otra finalidad, ¿no? Entonces, para mí, ese es el eje fundamental. La innovación está ligada a procesos y procedimientos, estándares de calidad. Teniendo eso y un buen sistema de valores, entonces podemos incorporar lo que vendría siendo la inteligencia artificial y su convivencia con la inteligencia humana. Muchas gracias. Hasta se me secó mi garganta, una disculpa.
No, muchísimas gracias, Alejandro, no te preocupes. Bueno, estar tomando líquidos a veces, ¿no? Pero nos estamos presentando. Y eso es lo que no tiene la inteligencia artificial, que de repente no se le saca la garganta, ¿no? Se puede continuar haciendo cosas. A mí me gustaría continuar con una pregunta para la doctora Alejandra, en el sentido de que si existen directrices específicas en documentos de la UNESCO sobre ética e inteligencia artificial que pudieran ser, pues, relevantes para los líderes universitarios en este contexto. ¿Qué nos pudiera comentar, Alejandra, al respecto?
Sí, gracias, Oscar. Bueno, ahorita el doctor Cantún, pues me parece que fue quien ya habló un poquito sobre los planteamientos de la UNESCO, ¿no? Por lo menos en términos de los sistemas educativos o en el aula, ¿no? La tecnología educativa. Pero antes de entrarle a tratar de dar una respuesta, me gustaría hacer un anuncio. Ya lo dijo la doctora Carmen en otro momento, pero a través de ANUYESTIC, del Comité ANUYESTIC, se publicó un libro sobre inteligencia artificial, sobre los retos de la inteligencia artificial para las instituciones de educación superior en México. El libro es descargable gratuitamente, si no me equivoco. Y bueno, ahí pueden encontrar precisamente un capítulo sobre ética e inteligencia artificial, aunque eso no quiere decir que no haya que leer los demás capítulos porque tienen aportaciones muy interesantes, entonces se los quiero recomendar. Bien, en realidad, en relación con la UNESCO, bueno, desde luego que la UNESCO se ha ocupado de ir tratando de diseñar un marco ético, ¿verdad? A partir de valores y principios, pero no solamente eso, sino que además se ha ocupado de ir definiendo áreas de impacto y también las áreas que toman una agencia, o sea, que toman una actuación y toman una responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la evaluación del impacto ético, algo determinante porque sin duda no hay sistema organizacional que no requiera elementos de gobernanza y por tanto el marco que está proponiendo la UNESCO hace referencia a la gobernanza y la administración éticas. La política de datos, que este es un tema muy importante porque en realidad no es que en México no haya nada relacionado con la ética y la inteligencia artificial, ¿no? Realmente, con muchas discusiones y tensiones, etcétera, pero se han ido construyendo algunos lineamientos dentro del marco legal, ¿no? Por ejemplo, para la protección de datos personales, ¿no? El derecho a la imagen y algunos otros elementos que son importantes para efectos de las innovaciones y los desarrollos que va a ir generando y que ya está generando la inteligencia artificial. El impacto en los temas de investigación y educación, pero también sin abandonar el enfoque de la cultura, es decir, entendiendo que las comunidades tenemos culturas propias, ¿no? Y que incluso están diferenciadas ya prácticamente pues hay una clasificación o una tipología de las culturas ancestrales y las tradicionales y la cultura popular y las contemporáneas, etcétera. Pero al final eso lo que significa es que dentro de las comunidades pequeñas o grandes se van generando valores y también se van generando formas de relacionarse que determinan una cultura para esa comunidad y que le dan identidad. Entonces, eso también la UNESCO lo plantea como un elemento a considerar, y eso si lo bajamos, digamos, al nivel de las organizaciones empresariales, desde luego que también aplica, ¿no? El enfoque de género. El enfoque de género para estos marcos éticos dentro de de las organizaciones es otro elemento que no se puede dejar de lado, porque además también, insisto, en relación con la intervención anterior, que el marco legal es el que nos va dando la pauta para ir haciendo ciertas consideraciones y equivocarnos lo menos posible, ¿no? Desde luego, los medios de comunicación e información, la incidencia en la economía y el trabajo y en la salud y en el bienestar social. Algo muy importante que me parece, y ustedes lo van a encontrar en el libro si es que se asoman al libro que acabo de mencionar, algo que me parece muy importante es que a partir de la revisión de distintos marcos éticos, no solamente de la UNESCO, sino también de otras organizaciones como el Instituto Alan Turing, o por ejemplo, las grandes empresas como IBM, como Oracle y algunas otras, que tienen ya la construcción de un marco ético y que no necesariamente solo menciona la inteligencia artificial, sino que más bien está ya siendo como teniendo mucho más fuerza a partir de que le están invirtiendo, desde luego, a la inteligencia artificial. Entonces, me parece que en general coinciden en que en el centro de todas las decisiones de desarrollo tecnológico, de alcance tecnológico, de alcance aplicativo, ¿sí?, está la persona. Es decir, las personas en el centro de las decisiones, ¿sí?, para con base en ello tener una actuación que esté regulada, que esté normada y que además tiene que ver con la reputación de la misma organización, ese manejo. Entonces, no es solamente, digamos, interacción entre las personas, sino que tiene que ver incluso con personas morales, ¿no?, que tiene que ver con comunidades, que tiene que ver con gobiernos, etcétera. Y el otro elemento muy importante a partir de la persona en el centro de las decisiones y de estos marcos, pues es el impacto hacia la sociedad y el impacto también hacia el medio ambiente, porque no podemos dejar de lado que estamos desde luego en un momento que hay que seguramente pues hacer acciones de remediación urgentes. Creo que no solo se está discutiendo, ya hay esfuerzos que probablemente en este momento sean insuficientes, pero que se están haciendo, en donde también la inteligencia artificial y estos marcos éticos tendrían que abonar positivamente para que no dejemos de lado el impacto del desarrollo tecnológico con un enfoque sistémico, ¿no? Somos parte de todo un medio ambiente que necesita ser atendido y que debe de regirse con base en principios y valores que son transversales a todos y luego con principios y valores que son específicos de cada organización. Entonces, digamos, esto es a grandes rasgos y reitero la invitación a descargar el libro del Comité Anuyestic. Muchas gracias, Oscar.
Muchísimas gracias, Alejandra. De hecho, aquí en el chat ya tenemos la liga para el libro, precisamente, que nos los está compartiendo María Dacia González Cruz. También la doctora Carmen Díaz nos está compartiendo las publicaciones más recientes de la ANUYES, para que también se den una vueltita por ahí. Ahí está la liga. Pueden ahí encontrar también publicaciones bastante interesantes. Y me gustaría ahora pasar a una serie de preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Tenemos ya una pregunta ahí en el chat. Nos comentan que muchas felicidades a los panelistas. Y la pregunta es, ¿consideran que no abordar este tema tan importante puede conducir a consecuencias graves en las organizaciones? Entonces, no sé si aprovechando que Alejandra ya está aquí en la pantalla, le damos la palabra y me gustaría que nos comentaran también Alejandro y Eugenio su parecer.
Sí, desde luego que sí. O sea, las implicaciones no solamente podrían ser hacia adentro de la organización o reputacionales, sino legales. Entonces, sí es muy importante como una recomendación que los tomadores de decisiones, las tomadoras de decisiones en las instituciones de educación superior, pues planteen esto como un proyecto institucional. Se tiene que construir, porque esperar a que las cosas ocurran y si no ocurren favorablemente, pues entonces probablemente se vayan a encontrar en un problema. Entonces, esto tendría que ser un proyecto institucional.
Gracias. Alejandro, ¿cuál sería tu comentario?
Bueno, definitivamente. Lo que pasa es que estamos pensando solamente a veces en la inteligencia artificial bajo la óptica de procesadores de texto como ChatGPT, Bard, Bing, no lo sé, los que parafrasean como Quillbot, Jenny, Humata, etcétera, ¿no? Pero existen otras inteligencias artificiales, sobre todo las emocionales, que son unas que pues prácticamente interpretan lo que dice el ser humano a través de la comunicación no verbal, lo que puede tomar, lo transforma en texto y pues obviamente, no en texto, en datos, y con base a eso pues se toma una información, ¿no? Y a veces esa inteligencia artificial generativa es lo que está sacando un poquito de control el panorama. ¿Por qué? Porque originalmente fue creada para fines psiquiátricos y psicológicos y se volvió de alguna u otra manera comercial al grado de incorporarla dentro de procesos de selección de capital humano, para también interpretar pues cómo está trabajando el equipo y con base a eso tomar decisiones, ¿no? Tal vez lo preocupante con esto es la forma en la cual ya estamos interactuando, ¿no? Pero hay una plataforma que se llama, voy a decir el comercial, igual no muchos lo conocen, pero se llama Afectiva. Afectiva como tal tiene dentro de su eslogan, haciendo cada vez más cerca el gap entre humano y máquina, o sea, humanizando ya la tecnología. Ya no hablamos de una inteligencia artificial, sino que ahora estamos humanizando la tecnología. Y tener esa concepción sobre la humanización de la tecnología ya empieza a romper, ya empieza a romper ciertas esferas de la realidad, ¿no? Otro que se me viene a la mente tal vez sería réplica. No sé si ustedes han interactuado con la plataforma, con la aplicación Réplica. Si no lo han hecho, búsquenla y experimenten con ella, con Réplica, porque Réplica lo que hace prácticamente es interactuar con la persona a través del teléfono. Creas un avatar, creas un chat y hasta eso todo bien, pero la bronca es que es un juego en el cual la aplicación misma te empieza a hacer preguntas como si fuera tu amigo, como si fuera tu colaborador, como si fuera alguien que esté interactuando contigo, y la plataforma empieza ahora sí que a generarte más confianza y a platicar más contigo, al grado de que te empieza a mandar audios, te empieza a mandar imágenes basado en tus gustos, en lo que hayas platicado con eso, y dices, bueno, ahí donde están los límites, ¿no? ¿Dónde nosotros nos vamos a dar cuenta que ya pasamos esos boundaries, ¿no? Esos puentes. Desde luego hay consecuencias graves si no regulamos sustentado en un sistema de valores y en un sistema normativo fuerte que diga hacia dónde ir. Es decir, experimentar, sí, tenemos que experimentar para saber de qué estamos hablando y sobre qué estamos viviendo, pero esa experimentación misma, hablando del método científico, tiene que ser regulada, tiene que tener pautas, tiene que tener limitaciones y delimitaciones, ¿no? Y desde luego el sistema de valores que tenga la institución en función a la innovación a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hasta allá es mi participación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eugenio. Un comentario, por favor.
Sí, coincido plenamente con los colegas. El no hacer nada creo que es la peor decisión que podíamos tomar. El no hacer nada y el dejar que las cosas sigan sucediendo de una manera, pues ciertamente espontánea, eventual, de moda, ¿no? Creo que nos ha tomado a muchos este concepto de la moda de la inteligencia artificial recientemente, pero ya comentábamos, eso no tiene, no es reciente, ya tiene muchos años y sin embargo ahora se explosionó por la rapidez en la que vivimos hoy todos, ¿no? Estamos en la inmediatez, justo en el libro que compartieron ahora, por ahí hay un comentario muy interesante y cito más o menos, que dice que el liderazgo, se requieren de liderar más o menos a personas fragmentadas y conectadas, o sea, hay una conexión absoluta impresionante, pero absoluta e impresionantemente fragmentada también, ¿no? O abrumados y poco preparados. También la preparación es importante, ¿no? Crear grupos de entendimiento, grupos de acompañamiento, de desarrollo que pudieran ayudar en todo esto. Y bueno, la normativa. Creo que también la institucionalización de un código de conducta, de un código de ética, y un código de ética, quizás poniéndole un poco más allá una siguiente frase que es código de ética en la inteligencia artificial o en las nuevas tecnologías, pues creo que vale la pena también desarrollarlo en el interior de las instituciones. Y bueno, en algún momento que podamos también aportar hacia la sociedad en general, pues algo más grande, más amplio, como alguna normativa, alguna legislación, que pues también tendríamos que estar viendo, ¿no? Creo que uno de los efectos más dramáticos que puede suceder con el uso de una inteligencia artificial, además de lo que ya se mencionó, es una problemática económica también, ¿no? Porque un reproceso o una decisión mal tomada que conlleve a hacer algo o a tener que pagar una multa, por ejemplo, creo que también la parte económica también hay que tenerlo muy en cuenta en esa situación de el no hacer nada. Creo que sí tenemos que hacer muchas cosas todavía. Hasta aquí mi comentario.
Muy bien, muchísimas gracias. Fíjense que hay varias preguntas, pero yo creo que por razones de tiempo vamos a trabajar nada más con una. Nos comenta María Dacia González Cruz, excelentes aportaciones de los panelistas. Y la pregunta dice, adicional al código de ética y conducta, ¿por dónde empezar en cuanto al establecimiento de la normatividad y políticas? No sé quién quiera, responderla primero. ¿Quién se anima? Alejandro, adelante.
Yo creo que aquí, María Dacia, la universidad de, si mal no recuerdo, creo que era de Harvard, a través del Departamento de Ciencias de la Educación, dijo algo muy puntual. Se llamaba el autor Harman Haruni, algo muy chévere, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es dejar de fingir que la inteligencia artificial no existe. Tenemos que entender que existe y que tiene diferentes esferas de actuación sobre la cual va a impactar en el ecosistema escolar, ¿no? Yo creo que si nosotros vamos agarrando pistas de lo que hemos visto en este conversatorio, hay cinco ejes que pues marca la UNESCO, ¿no? Profesionalización de los docentes en función al rol de la inteligencia artificial, experimentación. ¿Cuál más tenemos? Inclusión, equidad, etcétera, ¿no? Es pensar justamente en cómo va a aplicar, crear un escenario ficticio, un escenario de ensayo, error, un escenario de aprendizaje en el cual pensemos cómo va a impactar la inteligencia artificial dentro de mi institución y partiendo de ese escenario, entonces comenzar a crear políticas, en comenzar a establecer reglamentos. Pero lo más importante es reconocer el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el ecosistema escolar. Partiendo de ese reconocimiento, causas y efectos, entonces podemos empezar a trabajar con cuerpos colegiados, ¿no? Pero si no tenemos ese reconocimiento, si no tenemos esa causa y efecto, si no tenemos una categorización al menos hipotética sobre lo que podría pasar, entonces sería un show si tratamos de hablar con el consejo técnico. Es decir, tenemos que tener un framework o un punto de partida para poder comenzar a delimitar, pues, normativas y políticas, ¿no? Yo creo que por ahí podría ser un buen punto.
Sí, Oscar. Bueno, a mí me gustaría comentar que pues ya no es necesario empezar de cero, ¿no? Es decir, ya hay instituciones que han estado trabajando sus primeras aportaciones. La Universidad de Oxford tiene, además, y solo para ver más o menos de qué tamaño es el reto, la Universidad de Oxford creó hace más o menos como 4 años un instituto sobre ética en inteligencia artificial. O sea, es un instituto, ¿no? No solo el marco, sino que es un instituto, le asignó recursos y le paga investigadores para hacer estudios. Entonces, yo pensaría que no hay que partir de cero, es decir, ya hay pues un cuerpo de conocimiento que seguramente tiene mucho todavía que avanzar porque no lo sabemos todo en relación con estas nuevas tecnologías y y las implicaciones sociales que esto tiene, los sociales y legales. Entonces, me parece que por ahí, pero las discusiones no tendrían que ser en relación con nada más con qué marco podemos asomarnos, ¿no? Y acercarnos, sino que de ahí hay que hacer un trabajo interdisciplinar y multidisciplinar, de manera que a lo mejor estén en esas discusiones la abogacía general de la universidad, pero también los filósofos que tenemos ahí en alguna disciplina, pero también la gente de tecnología, etcétera, porque de otra manera no va a ser, digamos, tan cercano la aproximación que se tenga para los valores que nuestra universidad profesa, ¿no? Entonces, mientras estas voces se vayan escuchando, incluso estudiantes, algunos profesores y probablemente gente con, o instituciones con las que la universidad esté vinculada. Eso, digamos, como segundo punto, ¿no? Y tercero, voy a tratar de ser políticamente correcta, trataré lo mejor posible, pero es que el tema digital, de habilidades digitales con profesores. O sea, creo que ese es un tema que tampoco está resuelto en las universidades, habilidades digitales para profesores. Ni siquiera me refiero a los estudiantes, que claro que es un tema, ¿verdad? Pero me parece que ahí todavía hay pendientes que atender y que no habrá una manera de tener un diálogo muy cercano si no se logra resolver el tema de las habilidades digitales de profesores, porque aun cuando ya pasamos por los retos que impuso la pandemia, todavía tenemos que construir ahí más capacidades porque me parece que no están resueltas del todo.
Sí, yo quisiera,
adelante.
Gracias, Oscar. Yo quisiera complementar, por supuesto, todo lo que han comentado mis compañeros Alejandra y Alejandro, y que tiene que ver con el humano al momento, por supuesto, pero el humano es el único ser que tiene la conciencia en primera instancia, ¿no? O sea, es el ser consciente. Y desde ese punto de vista, todas estas... esta integración, este modelado que se debe de hacer en las instituciones, pues se tiene que hacer de una manera muy consciente, es decir, hay que juntar a todos los elementos que participan desde todos los ángulos posibles, pero llegar a concretar algo, no solamente juntarse para desarrollar un diálogo, para comentar, para pasar un momento, sino para tener una alineación específica en el contexto de generar esa normativa o ese programa de preparación. Comentaba Alejandra, ¿no?, que el tema de los profesores es todo un gran tema y que se refiere mucho a un cambio cultural, porque la tradición de la enseñanza pues ha sido de otra manera, ¿no? A través de la exposición, por ejemplo, a través de la investigación del propio docente, ha sido de otra manera. Creo que estamos en un cambio de época en el sentido de la enseñanza. Y pues hay que quizás desaprender y reaprender o generar programas de reaprendizaje para toda la base docente, porque creo que desde ahí también se fundamenta que los alumnos posteriormente tengan esas habilidades, pues porque después de cierto momento pues van a ser los que desarrollen las actividades laborales en las empresas. Entonces, creo que si logramos fundamentar conscientemente esa base, esa normatividad, esos programas de desarrollo desde las instituciones de educación superior, pues vamos, los ejemplos como los que mencionan de Harvard, de Oxford, creo que nos dan una buena alineación, ¿no? Que podemos seguir desde las instituciones de educación en México. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias. Muy interesantes las respuestas. Me gustaría ahora pasar, cederle la palabra al maestro José Luis Ponce López, quien es director de Tecnologías Informativas de la ANUYES. Adelante, maestro José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, lo escuchamos perfectamente.
Perfecto, me prestaron aquí unos audífonos. Estoy fuera de la oficina. Pues bueno, la importancia de la corresponsabilidad, ¿no?, para cualquier tipo de solución ante las circunstancias que estamos experimentando, ¿no? Creo que es importante que son distintos actores, no solamente la educación, que es muy, muy importante, pero están los gobiernos, están las empresas, está la propia sociedad civil representada por distintas organizaciones, ¿no? Esto implica una corresponsabilidad y estamos hablando incluso de por qué no. Un planteamiento que implique un nuevo contrato social, debiera serlo, ¿verdad? Creo que ha cambiado y ha evolucionado tanto nuestra sociedad, algo que comentaba la doctora Alejandra justamente, ese tema de centrar a las personas, y las tecnologías centradas en las personas, y no al revés, nosotros centrados en la inteligencia artificial, cual está sucediendo, ¿no? Creo que es bien importante ese nuevo contrato social, la importancia de la normatividad. Creo que definitivamente, y lo hemos dicho en distintos foros, es el cimiento que va a soportar a una estructura social ante cualquier tipo de circunstancia. Si hay una normatividad, hay reglas del juego y sabemos cómo actuar. Efectivamente, estamos actuando en silos por separado y creo que eso nos está generando un poquito caos, ¿no? En ese sentido. Desafíos que tienen que ver con la transparencia ante esta situación de algoritmos de inteligencia que generan sesgos y que obviamente generan causas injustas, cuestiones de responsabilidad social, en donde estos sesgos pues obviamente deben ser corregidos de una manera ética, la equidad que ya han comentado entre, bueno, equidad de género y equidad en general, ¿no? De seres humanos. Creo que ese es un tema muy, muy importante y que, bueno, pues puede estar causando impactos muy negativos. De hecho, están aconteciendo. Esta equidad económica, Eugenio, que comentas, ¿no? Que puede darse una inequidad. Al haber una inequidad económica, hay inequidad social y de todo tipo, hasta política. La protección de la privacidad, fundamental. Y además puedo también, temas inmersos como la propia ciberseguridad, que pasa a ser un factor esencial, en donde desde hace mucho tiempo los ataques de seguridad se están dando más allá por cuestiones, pues, de inteligencia artificial. Ya no son personas, ya ahora son máquinas que aprenden y generan ataques. Se dan cuenta de cómo evoluciona esto y evidentemente la parte de sostenibilidad. Estamos hablando de un entorno el cual se ve afectado y evidentemente la sostenibilidad pues es un impacto que el medio ambiente ahorita lo estamos experimentando, ¿no? Y algo que es fundamental, colaborar, pero no es una colaboración entre universidades, tampoco solamente con las empresas y tampoco solamente con los gobiernos, es una colaboración global, ¿sí? Se debe fomentar esta colaboración internacional para establecer justamente esas normas y regulaciones. Es algo nuevo. Y los países avanzados apenas están en ello, claro, para nosotros es un reto todavía mayor. Y todos estos retos y desafíos, pues en el caso de la educación, que tal vez es el tema que, en el cual nosotros estamos inmersos, ¿no? Este reto de la equidad y acceso, ¿qué podemos decir de estos temas de inteligencia artificial cuando en México tenemos graves problemas de cobertura del uso de Internet? Donde hay una gran diferenciación social por regiones, en donde, bueno, estamos hablando, sí, ya de la inteligencia y de las tecnologías emergentes. Pronto, ¿verdad, Rafa? Vamos a estar hablando de cómputo cuántico, Rafa Fernández. Y todo esto está generando cambios impresionantes. Pero, ¿qué pasa en un país como México, en donde hay una inequidad sumamente injusta? Y hablo de inequidad económica, social, política y de todo tipo. Entonces, pensemos en esos retos de equidad y acceso. Desde la perspectiva de educación, la integración curricular, por ahí lo mencionaron, obviamente la formación de los docentes desde la perspectiva académica, pero ¿qué pasa con los mercados laborales? ¿Qué pasa? ¿Habrá desplazamiento laboral? ¿Estamos listos para recibir una inteligencia artificial? ¿Estamos listos para poder recapacitar y actualizar a las personas? ¿O para esta discriminación algorítmica en los trabajos, para cuando uno va y pide trabajo? O para el desarrollo de habilidades de los propios trabajadores, la falta de estandarización, etcétera, etcétera. Obviamente hay desafíos que tienen que ver con la regulación en la inteligencia, hablamos ya de la transparencia, de la protección de la privacidad y del cumplimiento y fiscalización. Y obviamente, algo que es fundamental, este modelo de gobernanza de inteligencia artificial, sí, en donde, como ya comentaron, debe ser una participación multisectorial, no solamente para la normativa, sino de aquí en adelante, y hablo de la gobernanza de la inteligencia artificial, de esa agilidad y adaptabilidad que deberíamos estar experimentando. Y voy a insistir, colaboración internacional. De otra manera va a ser muy, muy complicado. Pues de verdad, encantado de estar aquí aprendiendo mucho de cada uno de ustedes con esa perspectiva y sobre todo con el reto que nos debemos llevar de tarea. Pues muchas gracias y les mando un saludo aquí desde la Cineteca Nacional.
Muchísimas gracias, maestro José Luis Ponce. Pues ha sido un conversatorio muy interesante, muy ilustrativo y muy rico. Yo creo que todos aprendimos mucho. Y bueno, ya para cerrar, me comentan que si podemos abrir todas nuestras cámaras de video para tomar una foto. Yo creo que Martita Ávila la va a tomar, porque yo no sé hacer eso. Entonces, si pueden, por favor, abrir su cámara de video. Y poner su mejor sonrisa. Yo ya me peiné, por cierto. ¿Qué nos dice Marta?
Sí, claro, estoy ahí esperando a que nos ayuden los más que puedan abrir su cámara. Entonces, contamos hasta tres. Una, dos, tres. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión. Carmen, no sé si quieras despedirnos y cerramos con un video.
Claro que sí, no, pues estamos muy contentos y agradecidos con todos por su asistencia. Pues nada más les pedimos igual estar atentos de estas diferentes actividades que vamos desarrollando y también, pues yo creo que ir también invitando a otros colegas que se puedan ir sumando a estas dinámicas que como ustedes pueden ver son sumamente enriquecedoras, o sea, escuchar a cada uno de los que en esta ocasión nos tocó tener como invitados. Y pues muchísimas gracias, Rafael, Eugenio, doctor Alejandro, muchísimas gracias de verdad, José Luis, que siempre pues está aquí también impulsando todas estas iniciativas y pues les invitamos también a revisar el libro que se generó de Anuyes, realmente desde diferentes perspectivas de los que participaron como autores. Y pues no me queda más que desearles de verdad unas felices fiestas decembrinas, un fuerte abrazo y pues seguimos trabajando desde el Grupo de Gobierno de TI en diferentes actividades. Así que muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los ESIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el software as a service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC,
Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.